Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos.
Siempre hay una constante. Buenas tardes, mi viernes, queridas y queridos. No os habéis equivocado de programa. Aquí estamos un viernes más en Las que faltaban. Os habla Raquel, con una afonía de caballo, que espero que cuando estéis escuchando este programa pues ya se me haya pasado. Lo deseo de verdad, de corazón. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lamentablemente estáis escuchando un programa grabado, no lo podemos hacer en directo por, en este caso, porque, bueno, pues yo tengo que trabajar y me es imposible estar con vosotras y con vosotros en directo el viernes 23 a las 6 de la tarde. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Espero sinceramente que aparte de mi voz, pues no tengamos ningún altercado como nos pasó en el otro programa. Por ello, os pido mil disculpas. Quizás quedó un poco descabalado, pero es lo que tiene cuando se estropean cosas en vivo y en directo y se escapan a nuestro control. No os olvidéis que esto es una radio comunitaria formada por personas voluntarias, que en la mayor parte de los casos no somos profesionales de los medios de comunicación y vamos aprendiendo sobre la marcha. Gracias, gracias, gracias de nuevo por estar un nuevo viernes al otro lado de las ondas. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, ¿qué tal? Te veo igual que yo, un poquito afónico y demás.
Ya, lo mío es la afonía desde el lunes. Tú has estado un poco más griposo, yo es esto. La afonía, que claro, si te tiras todo el día hablando, pues es imposible que se pase, pero bueno.
Yo estuve así varios días el viernes y desde el viernes, que yo creo que te lo pegué, y hasta ahora, y bueno, tengo a veces que la voz un poco fastidiada, pero bueno, la fiebre por lo menos se me ha pasado y eso ya es algo. Bueno, por lo menos tú no has tenido fiebre, que ya, si no me iba a sentir bastante más culpable de lo que ya me sentía.
No, yo ahí he estado, al pie del cañón, trabajando.
Yo también, bueno. Créeme que yo también.
Pero bueno, vamos a empezar este programa de nuevamente atípico, pero creo que es lo que tiene esta tercera temporada de Las que faltaban. Vamos un poco manga por hombro y vamos saliendo como podemos de estos pequeños altercados y sustos. Por cierto, desde aquí le mandamos un saludo y un abrazo muy muy fuerte a Miguel. Esperamos tenerlo nuevamente por aquí lo más pronto posible, pero lo que queremos es que se recupere de verdad. Y vamos a dar paso a nuestra primera canción, una canción interpretada hace ya algunos años por Ana Belén y Antonio Flores. Os podéis imaginar cuál es, Solo le pido a Dios.
Y sola sin haber hecho lo suficiente. tan fácilmente.
Bueno, pues esta canción yo creo que no pasa de moda, por lo menos la letra, el no pedirle solo a Dios, sino a todo el mundo, que absolutamente nada de las injusticias que suceden en nuestra sociedad nos pasen indiferentes, que no nos pase indiferente las guerras que aún hay en el mundo, que no nos pase indiferente los atropellos que cometen algunos que tienen o que se creen que tienen todo el poder, que no nos pase indiferente tampoco la violencia de cualquier tipo, pero aquí aludimos a la violencia de género. ¿Por qué digo esto? Pues porque a fecha de hoy, que estamos grabando este programa, viernes 16 de enero, en 16 días de este año 2026, siglo XXI, tenemos que lamentar, tenemos que gritar que 4 mujeres han sido asesinadas en estos 15 días. A fecha de hoy. Espero que cuando podáis escuchar este programa no se haya incrementado esta cifra. El domingo 4 de enero, Pilar, de 38 años, en Quesada, Jaén, fue asesinada a manos de su pareja. El lunes 5 de enero, Catharina, de 43 años, fue asesinada en Las Palmas de Gran Canaria. El domingo, hace unos días, el domingo 11 de enero, María Isabel, de 58 años, en Olvera, Cádiz, acabó falleciendo por la brutal paliza que le propinó su marido. El lunes 12, este lunes de esta semana, otro asesinato machista se llevó a otra mujer de 78 años en Badajoz. No queremos seguir aumentando estas cifras de asesinatos, de feminicidios, sino que queremos acabar con ellas. Queremos que los agresores sean señalados y que se les vea y que ellos sientan vergüenza por sus actos. El problema es que cuando se suicidan, esos no pueden ser juzgados, pero si podemos recordar a estas mujeres que han sido asesinadas por sus parejas, exparejas o por otros hombres que se han creído con el derecho de someterlas y de acabar con su vida. 4 asesinatos machistas. No os olvidéis alzar la voz y cuando veáis cualquier situación de violencia de cualquier tipo, no miréis hacia otro lado, sino que tomar partido. Y tomar partido no es ponerte entre las dos personas. Tomar partido también es llamar al 112 para pedir ayuda a la policía, por ejemplo, o a la Guardia Civil. Así que, bueno, en vuestra mano está, en nuestra mano está. Alfonso, creo que te voy a descabalar el guión que te mandé, porque los temas que te haya marcado para hablar en este resumen de noticias, pues los dejo para el siguiente programa.
ya que ahora en esta semana, pues bueno, se ha saltado otra vez otro caso mediático. Tenemos, bueno, pues hubo el caso de Plácido Domingo hace unos años, en Estados Unidos el caso de Epstein, el productor de cine. Hay varios casos dentro del mundo del cine y de la música también. Estoy recordando el caso del rapero este Ajax. Y bueno, pues ahora, después de una investigación de más de 3 años por parte de periodistas del diario.es y de Univision, pues se ha publicado en estos días, el martes, si no me equivoco, el martes 13, bueno, pues que hay dos mujeres, Laura y Rebeca, que acusan a Julio Iglesias de violencia sexual. Pero si te lees el artículo completo, es violencia sexual, explotación laboral y además trata de personas. Yo este caso, no porque yo lo sacase, sino, bueno, pues surgió un adolescente, empezó a hablar sobre, bueno, Raquel, has escuchado el caso de Julio Iglesias, que ha salido, qué vergüenza y tal. Entonces nos pusimos a analizarlo. ¿Por qué? Yo les preguntaba que por qué se podía ejercer poder, o que en este caso, en el caso de Julio Iglesias, como un hombre, cuando sucedieron los hechos en el 2021, creo que hicimos las cuentas, y tenía 76 años, porque un hombre de 76 años podía ejercer este tipo de violencia sobre chicas de 22 y 28 años respectivamente. Entonces, ¿qué tipo de poder, les preguntaba, qué tipo de poder podía ejercer Julio Iglesias? Rebotó la pregunta Alfonso.
Vamos a ver, lo de Julio Iglesias.
¿Qué tipo de poder puede ejercer este hombre para poder, pues esto, cometer estos actos de violencia sexual?
Pues muy fácil, es una persona famosa que tiene poder económico. Aparte de poder económico, es una persona que a nivel internacional tiene un poder mediático brutal, en el que seguramente cualquier persona que no tenga ese poder, o sea, cualquier ser humano de a pie, basta que denuncie algo contra alguien que tiene ese poder, nadie le va a creer. De hecho, está habiendo esa controversia ahora mismo de gente con poder dudando de la veracidad de estas dos personas.
Mira, fíjate, analizamos y sacaron en claro, sin yo decirles nada, porque yo cuando imparto talleres o doy charlas en ningún momento trato de adoctrinar a nadie, sino que lo que trato es que esas personas, exponiéndoles un caso, una situación, que en esta ocasión me lo sacaron ellos, no yo. Yo no adoctrino, sino que trato de que reflexionen y se cuestionen y saquen en claro, bueno, pues qué es lo que ha podido suceder. Me decían que había, yo les hablaba de la asimetría de poder, y esta asimetría de poder se daba en el aspecto económico, porque claro, él es un personaje público que ha ganado muchísimo dinero, tiene un gran patrimonio, no solo dinero, sino que tiene casas en Bahamas, en Miami. República Dominicana, Miami, que es donde me he enterado hoy que vive su actual esposa, y tiene otra casa, que sepamos, en Marbella, en Málaga. Vale, poder económico. Ha ejercido un poder laboral, porque claro, es él el que ofrece el trabajo, y quienes optan a este trabajo son personas en una situación, sobre todo en esos países latinoamericanos, en una situación económica bastante precaria, en una situación de vulnerabilidad. Aparte, como tú has dicho, a Alfonso, se vale de su fama, que esto le lleva a tener un poder social. Y yo creo que también hay que tener en cuenta que la edad genera también esa asimetría de poder. Ya te digo que cuando suceden estas situaciones denunciadas, él tenía 76 años y ellas tenían 22 y 28 respectivamente. La asimetría ahí de poder en cuanto a la edad es bestial, son más de 50 años. Entonces, claro, es una persona con una fama tremenda, poder económico. Yo me encuentro en una situación bastante vulnerable, me ofertan un trabajo. Pues claro, el que tiene la sartén por el mango es él. ¿Por qué explotación laboral? Claro, es lo que escuchaba esta tarde y luego analizándolo es así. Explotación laboral y trata de personas. Porque trata de personas es cómo él busca a unas mujeres en concreto, con una edad muy concreta, con un físico muy concreto, para trabajar en sus mansiones. Explotación laboral porque trabajan de internas sin posibilidad de descansar las horas que ya no solo a nivel legislativo aquí en España, sino por ética, por moral, tendrías que descansar, sino porque tienes que cumplir con unas funciones muy estrictas que van más allá de para lo que te han contratado. Te han contratado en el servicio doméstico, te han contratado como fisioterapeuta, y la fisioterapeuta, ella relataba, si no me falla la memoria, que había jornadas de 16 horas largas, porque no se podía dormir, entonces le tenía que hacer una serie de masajes y tal y cual. Violencia sexual, no solo por las palabras malsonantes que pueda emplear este ser, sino por los tocamientos que hacía, las licencias que se permitía este hombre, porque él se creía superior a estas mujeres. Además, utilizando la fama, escuchaba esta tarde que una de las mujeres pedía referencias, pedía lo que aquí diríamos un certificado de empresa. Y él se negó porque le dijo que no iba a utilizar su nombre para beneficiarse. No, discúlpeme, caballero, uno es utilizar tu nombre. Yo he tenido, en teoría, un contrato de trabajo contigo. Yo tengo todo el derecho del mundo a pedirte un certificado que acredite que yo he estado trabajando aquí y las funciones que yo he desempeñado, que van mucho más allá, por ejemplo, de un servicio doméstico, de limpiar la casa, cocinar, poner la lavadora, tender la ropa. No quiero hacer morbo de qué más situaciones de violencia sexual hay. Para eso os animo a que leáis el largo reportaje que han publicado el diario.es, donde ahí se detalla las atropelías que hacía este hombre. Y además que no te podías negar, no te ataban a la cama ni te ponían unas esposas, pero había una situación clara de poder y se valía de esa situación, repito, de vulnerabilidad de estas chicas. Venga, para yo descansar la voz y beber un poco de agua, Alfonso. Va, que te veo con ganas.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que esto me ha calentado muchísimo estos días. Según iba leyendo, más me calentaba, ¿no? Llamemos las cosas por su nombre. Es esclavitud. Literalmente es esclavitud. Ni siquiera hay un contrato de trabajo, pero es esclavitud. ¿Desde cuándo en una empresa se exige un reconocimiento médico en el que se analice si tiene enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo? ¿En qué prensa se consiente esto? ¿En qué prensa se consiente que esa persona exija a sus trabajadoras que vayan en bikini? ¿en qué presa se consiente esto? Julio Iglesias no es algo que nos deba sorprender. Estos días ha estado pirulando en algún medio de comunicación conservador situaciones de Julio Iglesias agrediendo a mujeres. Y es literal, agrediendo a mujeres, invadiendo su espacio y forzando un beso no deseado. Esto yo creo que lo hemos visto todas y todos. Por lo tanto, no es que sea novedoso, es algo que ya sabíamos. Lo que sí me sorprende es la justificación de ciertos impresentables mediáticos. Eso yo sí que no lo soporto. No soporto que la dama de la muerte que preside la Comunidad de Madrid diga exactamente que, claro, que no va a ser ella la persona que vaya a desprestigiar a una persona que es un icono a nivel mundial y que es español. ¿Desde cuándo esto justifica lo que ha hecho Julio Iglesias? Y luego tenemos a la Anita Pija Obregón, que tiene es una persona que tiene una titulación de biología, y la pobre, la cabeza la tiene bastante limitada, por no decir que tiene mierda en la puñetera cabeza. Cualquiera que haya oído las declaraciones de Anita Pija Obregón, es lamentable la justificación que ha estado haciendo de este tema y poniéndose en posición de Julio Iglesias, dudando de la veracidad de estas dos personas que han denunciado. Porque además, el medio de comunicación, que es el diario.es, antes de sacar todo esto, lleva 3 años de investigación con otro medio de comunicación. Y suelen ser muy cuidadosos a la hora de sacar ciertos temas, por la responsabilidad también jurídica. Por lo tanto, yo lo que no entiendo es qué hacen ciertas personas que tienen cierta responsabilidad a la hora de hablar, sobre todo porque son gente que son famosas, que hablan en los medios de comunicación, siendo tan irresponsables y siendo tan machistas.
Pues el motivo es porque, a ver cómo lo explico, que estoy un poco espesa. Quienes son de la misma cuerda, pues se tienen que proteger entre ellas. Es el corporativismo. Ana Obregón, pues lleva un montón de años de amistad con Julio Iglesias. Ha circulado por ahí, me lo comentaba una compañera, ha circulado por ahí no sé cuántos memes de cuáles han sido las parejas de Ana Obregón. Pero a mayores, o sea, que ella diga que explotación laboral, que
ella ha sido condenada por explotación laboral.
Eso es lo que iba a decir, o sea, tirando de meroteca como hay que hacer, tirando de meroteca, investigando, no quedándose con lo primero que se lee o que se escucha, ella ha sido condenada en varias ocasiones, a nivel laboral, o sea, le han denunciado en la inspección de trabajo y la han condenado por diferentes situaciones hacia sus personas a las que contrataba, que eran mujeres. O sea, desde su secretaria también la denunció. Otra que también no le solicitaron un certificado de empresa, si no me equivoco, y se negó a darlo, entonces la denunciaron en la inspección de trabajo y no fue condenada, aparte ha sido condenada a multas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tienen que protegerse. O sea, ella es, por las circunstancias X, por su trabajo, por su familia, también es una persona con una buena posición social, a las pruebas me remito, y económica. Entonces, claro, tiene que protegerse. ¿Qué pasa con Ayuso? Pues había una periodista que no recuerdo quién es. Ah, sí, María Patiño, que le decía a Ayuso que si ella solo va a defender a las mujeres que son de su misma cuerda, que son de derechas o que votan al PP o que son blancas y españolas, que si el resto de las mujeres no son defendibles por ella. Es que a mí me da igual la posición social, la posición económica que tenga quien cometa el crimen, el crimen, el delito. Es que me da lo mismo. Yo creo que sería una buena respuesta por parte de España el decirle, bueno, sí, aquí en España también, desgraciadamente, tenemos a personajes públicos, no solo políticos, sino públicos, con un renombre internacional, no solo nacional, que son machistas y que aparte son agresores sexuales. No tienen cabida en nuestro país, no podemos hacer nada, no les podemos desterrar porque, bueno, pues ya no se lleva lo del destierro, pero sí le quitamos los honores que le hemos dado, ¿no? Pero claro, esa medida puede tener muchas consecuencias a nivel público. Entonces, vale, venga, vamos a condenarlo públicamente y va a tener muchos detractores. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque esta denuncia sí va a tener recorrido, no como la de Adolfo Suárez, porque es un hombre que está fallecido, pero por lo menos al salir a la luz lo que ha pasado con Adolfo Suárez, lo que sufrió esta mujer en sus carnes, pues bueno, se nos puede quitar la venda, que nadie es perfecto, nadie, no hay ninguna persona, y que, bueno, como me decía un amigo, todos tenemos que hacernos una repensadita, todos los hombres, una repensadita y reconocer que sí, hemos hecho machistadas y que quizás sin ser conscientes, siendo conscientes ahora, porque se le pone nombre y se habla de ello, pues sí hemos agredido sin darnos cuenta a mujeres y hemos maltratado, aunque no tenga por qué ser un maltrato totalmente, o sea, físico ni... vale, pues con el caso de Julio Iglesias, bueno, que es que ahora él ha salido diciendo que, espérate que lo tengo aquí porque no quiero decir otras palabras que no sean, el comunicado es bastante escueto, que ha tardado 3 días en sacarlo, es: con profundo pesar respondo a las acusaciones realizadas por 2 personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Bueno, venga, vale, reconoce que trabajaron en su casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grande. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad. He sentido mucho consuelo en ellas. Vale, como decía una psicóloga también esta tarde, hay que ver si esas muestras de cariño y lealtad son realmente sinceras o se mueven por un...
oportunismo.
No oportunismo, sino porque económicamente dependen de la figura de Felipe... de Julio Iglesias. Hay que verlas cuáles son sinceramente, porque se creen que Julio Iglesias es inocente. Cuáles se mueven por un interés económico, social, etcétera, etcétera. Hay que verlo. O sea, que les defienda su hijo Julio José y Chabeli, pues bueno, no dejan de ser sus hijos, ¿vale? Que lo defienda a su actual mujer, a mí me dice mucho que vivan separados, ¿no? Uno en República Dominicana, Bahamas, y la otra en Miami. No me creo que a la edad de Julio Iglesias hable de poliamor ni de relaciones abiertas. Sí me creo que él con 82 años no reconozca que eso son faltas de respeto hacia la mujer, que todo eso, todos esos memes y esas imágenes que han salido de cómo besaba, agarraba fuertemente la cara de las mujeres y les plantaba un beso en la boca. Yo a mí, por mucho que me guste un cantante, a mí me haces un cantante y le suelto un soplamocos que vamos, que lo dejo en el sitio. Y si me lo hace un amigo sin mi consentimiento, 3/4 de lo mismo. O sea, es que me da igual que sea una persona famosa, que sea alguien de mi entorno. El problema es que él no ve esa violencia, porque él se cree con ese poder. Cuidado que utilizo la palabra creer. Se cree con ese poder. Y claro, ahora llegan personas como Ana Obregón y otras, y dicen ¿por qué? O este, el que queda vivo del dúo dinámico, que dice ¿por qué han dejado pasar 4 o 5 años para denunciar públicamente? Pues bueno, pues por vergüenza, porque no son conscientes en ese momento de la gravedad de lo sucedido, porque no se identifican como víctimas de violencia de género, de violencia sexual, por el daño psicológico, por el miedo, por la culpa, por la desconfianza.
Porque no la van a creer.
Porque no la van a creer y porque ellas piensan, ¿qué hacemos con esto que ha pasado? O sea, joder, basta ya de cuestionar siempre, en estos casos, a la víctima. Es que... Y hablar de la presunción de inocencia. Pero si es que en ningún momento se le está privando a Julio Iglesias de la presunción de inocencia. Es que nunca.
No. Pero es que él mismo en el artículo que salió en el diario.es, él mismo le dice a una de las chicas que da lo mismo, que a quién van a creer, a ti o a mí. A ti nadie te va a creer. Él mismo reconoce que aunque ellas denunciaran o aunque ellas digan cualquier cosa, él está por encima. Ese es el puto problema. Pero es que ya no es que él se lo crea, es que hacemos que también se lo crea él. Si en aquel momento, cuando hemos visto esos vídeos, se hubiera denunciado, a lo mejor, él no tendría ese poder. Digo a lo mejor, ¿eh?
Es que en aquella época, los vídeos, y además ahora esta presentadora argentina, que es el vídeo que yo más he visto por redes, incluso lo ha compartido Almudena Ariza en Instagram y tal. Hasta ella misma dice que, bueno, pero que es que eso era normal, que Julio Iglesias pues siempre me estaba dando besos y tal, y no sé qué, no sé cuántos. Vale, tía, si es normal porque es tu amigo y es el código que tenéis, perfecto, fantástico, maravilloso. Pero se te ve que estás incómoda. Entonces, no me digas que es lo más normal, que pero es que en aquella época, pues bueno, es que se le reían las gracias porque el machismo no se nombraba como tal, no se señalaba las situaciones machistas, no se señalaba esas situaciones de acoso y de violencia. O sea, es que yo qué sé. Esto también lo he hablado y es para hablarlo detenidamente en otro programa, y así lo tengo apuntado. O sea, Antonia Delate, tú la ves, que es una mujer, una tiarrona, que avasalla, que arrolla, y es una mujer que ha sido víctima de violencia de género por parte de Alessandro Lecchio, y ha sido víctima de violencia institucional, de violencia mediática durante 27 años. Era una mujer con recursos y nadie la ha creído. Nadie la ha creído. Y se la ha señalado. Repito, porque en los casos de violencia de género y violencia sexual siempre se cuestiona a la víctima, siempre se victimiza. Porque en los casos de robo no se le pregunta a la persona que va a denunciar a la policía, oye, es que me han robado el bolso. Vale, ¿y dónde lo tenías? ¿Y cómo lo llevabas?
A lo mejor lo estabas enseñando.
Claro, es que si llevabas el bolso abierto, es que ibas provocando que te quitasen el monedero, ¿no? O es que si llevas el bolso en el bolsillo de atrás del pantalón, o sea, es que le falta el letrero de llévame, llévame, llévame. En ningún momento se plantea eso en otros delitos. En un delito tan grave como el asesinato, el homicidio. O sea, se señala al presunto asesino. Pero en ningún momento sí. Bueno, ¿y cómo iba la víctima? Vale, sí, ha muerto. Pero seguro que es que iba provocando. Seguro que se lo ha buscado. ¿Por qué en esos delitos no? Y siempre en los delitos que son tan sensibles, en los que las víctimas, la mayor parte de las veces, el 95%, 96% de las veces, son mujeres o niñas, se cuestiona siempre a la víctima. porque aquí se le hace la cama a Julio Iglesias.
Fíjate, salvando tanto las distancias. Hay un caso en el que también se cuestionó a la víctima de un asesinato, a la persona muerta, y también a ser a raíz de ser hijo de un famoso. Estamos hablando, si no me equivoco, en Filipinas, puede ser, el hijo de la tal Daniel, que es hijo
de Sancho Gracia.
Exactamente. ¿A quién se cuestionó? A él no. Se cuestionó a la víctima. También en temas de vulnerabilidad. Y se justificó incluso que fuera asesinada y descuartizada. Y de hecho, aquí en los medios de comunicación, como él es hijo de un famoso, se blanqueó un poco el asesinato. Es que esto también, lo que tú dices, muchas cosas se tratan de poder, ¿no? El poder económico, el poder mediático que tiene este tipo de gente.
Repito, hay muchos que se plantean, que si estaban atadas es que para ejercer violencia no tienes que estar atada a la cama, no tienes que estar esposada, no te tienen que poner una pistola en la sien. No, hay otras formas de ejercer ese poder. Tienes la violencia ambiental, tienes la violencia verbal. ¿Por qué más de 3 años de investigación hasta que sale a la luz? Bueno, pues yo siempre lo he dicho. Las víctimas tienen que hacer un trabajo individual para iniciar su recuperación. Se tienen primero que identificar como víctimas. Tienen que reconocer que lo que les ha pasado no es por su culpa. Y aparte, hay que armar el caso para que haya las menos grietas posibles. En la medida de las posibilidades hay que buscar todas las pruebas para que no quede género de dudas, para que no, como dicen en Estados Unidos, no se siembre la duda y entonces a raíz de ahí el juez o la jueza pueda tener un resquicio para absolver, ¿vale? Aquí la presunción de inocencia siempre está, y quien tiene que demostrar que a quien se acusa es realmente el agresor, en este caso, son las víctimas. O sea, se ha presentado la denuncia penal en la Audiencia Nacional por la organización Women's Link, que es una organización que engloba a profesionales del ámbito jurídico a nivel internacional. Entonces, las víctimas son de República Dominicana, se ha interpuesto aquí la denuncia, se ha recogido en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, y esta sala de lo penal de la Audiencia Nacional, ¿por qué la Audiencia Nacional y no un juzgado de instrucción cualquiera? Bueno, porque la Audiencia Nacional se encarga de aquellos delitos de mayor gravedad y de relevancia social. Vale, y podemos decir de mayor gravedad que, yo qué sé, si te pones a mirar terrorismo o tal, no sé qué. Pero aquí es la relevancia social, ¿de quién? Es la fama del cantante y la posición internacional que él tiene, no solo en España, sino fuera de España. De hecho, es que no vive aquí desde hace un montón de años, sino que vive fuera, en sus mansiones. Hay algunos youtubers que se van, me estoy acordando ahora, que se van a Andorra, y hay otros españoles, sobre todo cantantes y actrices, que se van a vivir a Miami, no por el hecho de buscar trabajo, sino porque, bueno, pues allí a lo mejor tienen más facilidades en un montón de aspectos. Vale, la Audiencia Nacional estudia los delitos de mayor gravedad y relevancia social. Esto lo tenemos claro. Tenemos claro que Julio Iglesias tiene una gran relevancia social. Recoge los asuntos cometidos fuera del territorio nacional por una persona con nacionalidad española, cuyo enjuiciamiento corresponda a los tribunales españoles según las leyes o los tratados. Vale, muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos una ley orgánica del Poder Judicial que dice en el artículo 23.4, letra L, primer párrafo, que igualmente será competente la jurisdicción española, es decir, en este caso, la Audiencia Nacional, para conocer de los hechos cometidos por españoles o españolas o extranjeros fuera del territorio nacional que son susceptibles de tipificarse, según nuestra ley, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas. Letra L. Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, el conocido como Convenio de Estambul, que España ratificó en el 2014. ¿Cuándo se encarga de estos delitos? Cuando el procedimiento se dirija contra un español, por mucho que resida fuera, Julio Iglesias sigue teniendo nacionalidad española. Cuando el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España, no es el caso. O cuando el delito se hubiera cometido contra una víctima que en el momento de comisión de los hechos tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho se encuentre en España. ¿Han sucedido estos casos en el domicilio que tiene en Marbella? Pues
puede ser.
Fijo que sí. ¿Que se las traía de aquella manera? También. Tiramos de hemeroteca y ves un montón de reportajes racistas, machistas. Estoy recordando uno que hablaba cuando le operaron de cadera y claro, se llevaba a dos chicas, porque claro, los baños en la playa y tal y cual. Y claro, ves que son dos chicas jóvenes y el periódico en cuestión, que no me acuerdo cuál es, decía Julio Iglesias con dos en vez de usando dos mulatas, en vez de usando dos muletas, porque eran dos chicas latinoamericanas de piel morena. El artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la letra M, habla que se hará cargo la Audiencia Nacional de la trata de seres humanos siempre que el procedimiento se dirija contra un español. Trata de seres humanos. ¿Cómo las engaña para trabajar? Pues bueno, las entrevistas que hacían, por lo que relatan Laura y Rebeca, eran a través de WhatsApp. Le pedían fotos de cuerpo, etcétera, etcétera, y en ningún momento era una entrevista presencial donde tuvieses que, bueno, pues que decir cuáles eran tus competencias, qué es lo que sabías que habías estudiado, sino que en muchas ocasiones enviabas la foto y si le gustabas, entiendo que si le gustabas físicamente a este hombre, pues estabas dentro. Oye, y qué curioso que todas las personas que tenía, o la inmensa mayoría de las personas que tenía en su entorno laboral, en sus mansiones, eran todas mujeres y bastante jovencitas. Porque no le decía al de mantenimiento, al jardinero, por ejemplo,
que mande una foto del cuerpo presente.
O que ya estando trabajando, o al fontanero, que pasase a su habitación a darle un masaje en los pies.
Es que no solamente eso, es que sigo diciendo que es esclavitud. También se le exigía no tener parejas. O sea, el tener pareja era un motivo para no estar trabajando ahí. Es que me parece todo tan lamentable que es que, no sé, yo creo que lo tienen bastante jodido. Pues si no por un lado va a ser por otro, pero lo tiene bastante jodido.
Vamos a ver, aquí es como si ahora dijésemos que, vamos, que voy a hablar de otra persona que está muerta. Es como que si pusiésemos al Farí como abanderado de yo que sé, del buen trato a las mujeres en sus canciones y de la masculinidad verdadera. Pues el Farí es el típico ejemplo del macho español.
Macho alfa ibérico.
Sí, del macho alfa. O sea, hablábamos de, a lo mejor, de este actor Alfredo Landa, que aparecía como el macho ibérico, pero ¿por qué? Por su característica física de achaparraíno, con vello y tal y cual. Bueno, pero se le ponía como ejemplo de macho, pero en esa visión. En cambio, el Farí es que lo ha llevado hasta las últimas consecuencias también, ¿no? es como si hablamos que muchas de las canciones de Manolo Escobar pues hablan de las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres. Pues bueno, pues que me digas que me gusta que a los toros lleves la minifalda, pues cariño mío, ¿por qué? O sea, llevo la minifalda porque a mí me sale de ahí. Entonces, pues bueno, pues Julio Iglesias es el referente en aquella época de, pues como Bertino Osborne, del macho que se las llevaba a todas de calle y que se veían con esa legitimidad para hacer lo que les diese la gana. Te plantaba un beso, te tocaba el culo o te tocaba la tripita o te daba un abrazo sin, oye, perdona que yo he venido a que me firmes aquí.
Y no vengo a que me invades.
a que me manosees, o sea, no, lo siento. Así que yo quiero recalcar aquí que cuidadito en estos casos con cambiar el foco del asunto. Y ponernos ahora a tirarnos de los pelos por lo que diga Ayuso, por lo que diga Almeida, por lo que diga Ana García Obregón, por lo que diga el cantante del dúo dinámico, por lo que digan los hijos, que ojo, que Enrique Iglesias creo que no ha dicho nada, lo que digan los hijos de Julio Iglesias y por lo que diga su actual pareja, que qué va a decir. O sea, sí, pero para que no nos llevemos el resto las manos, cuidado, a la cabeza, porque vamos a ver, es que estaba ahí.
Cuidado con eso, también con lo que dices, porque sí es verdad que no saquemos el foco, pero también las personas que tienen responsabilidad, entre comillas, institucional, deberían cuidarse porque en teoría tienen que dar ejemplo.
Pero no solo con el caso de Julio Iglesias, o sea, tienen que dar ejemplo con todo.
A ver, cuando oyes hablar a Ayuso, cuando oyes hablar a cierta gente, coño, son miles de personas que la oyen.
Pero vamos a ver, es que a mí que Ayuso se ponga del lado de Julio Iglesias no me sorprende. Me sorprendería lo contrario. Me sorprendería más que una mujer como Yolanda Díaz o que un hombre como Gabriel Rufián dijesen: madre del amor hermoso, pero ¿y estas mujeres? ¿Qué dicen? Julio Iglesias, venga, ¿dónde vamos a parar?
Ya, que no sorprenda no significa que no sea criticable. No sé si me entiendes. Que no sorprenda, a mí no me sorprende, pero sí que me produce cierto rechazo cuando oigo ese tipo de justificaciones.
Vale, pero a lo que voy es que no te centres en lo que dicen esas, o sea,
que no vamos, me centro, pero es que me calienta, coño.
Vamos a centrarnos en acompañar,
sí,
en apoyar, en la medida de nuestras posibilidades, a estas mujeres, que no son solo dos, o sea, que es que ellas son las que han salido, pero detrás hay muchas más.
La punta del iceberg.
Vamos a apoyar, vamos a acompañar, vamos a acuerpar a todas las Lauras y todas las Rebecas que han sido víctimas de tantos Julios Iglesias, de tantos Plácidos Domingos, de tantos Carlos Bermud, de tantos Ajax, y que ahora lo que necesitan es eso, que realmente las creamos. Y que sí, que muy bien, que la presunción de inocencia, que es un derecho que tenemos toda la ciudadanía, es un derecho recogido en nuestra legislación, bla, 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 bla. Pero esto vamos a ver en qué depara. O sea, porque a mí me han llegado a decir, chicos jóvenes, bueno, es que le va a caer una pena. Digo, a ver, ojito. ¿Qué? Pues es que aquí dices, y digo, sí, claro, si tú me haces una búsqueda en internet y te dice Google, pues que puede caerle una pena de entre 6 y 16 años, me lo estoy inventando, ¿eh? Vale, es la a lo mejor es la horquilla, pero es que a la hora de juzgar, cuando salga la sentencia, hay que ver muchísimas variables que puede haber. Que puede haber atenuantes, que puede haber agravantes, etcétera, etcétera. Y que si se le condena a una pena de multa, o perdón, a una pena de cárcel, pues posiblemente con sus 82 años no entre en la cárcel por la edad. Pero la condena está ahí, ¿vale? Y tendrá que hacer una reparación. Y claro, hay mucha gente que dirá, claro, es que estas malas pécoras van a por lo económico. No hay dinero, como dije el miércoles, no hay dinero que repare el daño psicológico, moral y físico que han sufrido estas mujeres. Eso que puedan obtener, ese dinero que puedan obtener, las va a ayudar a irse reparando poco a poco a lo largo de su vida. Pero no hay dinero en el mundo, no tiene dinero este hombre para pagar todo el daño que ha hecho a todas las mujeres.
Totalmente de acuerdo. En este caso es que ya no sé, me has dicho todo, ya no sé qué decir. Porque estoy totalmente de acuerdo. Es que ha sido una semana en la que, según he ido oyendo la noticia, me he ido calentando y de qué manera, ¿no? No porque me sorprendiera, pero sí porque en el momento que sale un caso de estos, el rechazo que uno siente es brutal, ¿no? Y luego, pues eso, también el entorno que tampoco me suele ayudar, ¿no? La justificación, el que hay detrás y el tener que estar haciendo constantemente pedagogía. Y a veces hasta eso a mí, a nivel personalmente, me agota a veces mucho.
Lo siento, pero en esto del feminismo siempre hay que hacer pedagogía, siempre hay que tomar aire, siempre hay que estar explicando cosas. Hay veces que es mejor callarse y dejarles que sigan en su mundo, pero es lo que nos ha tocado.
Para que la vida me va a la marcha.
¿Eh?
Que a mí me va a la marcha. Pues créeme que son muchas veces de discusiones incluso acaloradas, ¿no? Porque no sé, yo no concibo que alguien pueda pensar ciertas cosas de tal manera en el año que estamos, ¿no? Y es que eso me produce muchísimo rechazo, también mucho cansancio. Yo a veces que en ese sentido encuentro bastante agotamiento mental.
Es que cuando te encuentras con personas que no quieren escuchar, por mucho que les digas, por mucho que te acalores y por mucho que le ves el tono de voz, no te va a servir de nada porque no les vas a hacer cambiar de opinión.
No,
entonces
ya.
Hay que saber distribuir las fuerzas y saber dónde y ante quién luchar.
Sí, pero a veces es difícil, porque yo a veces te digo que soy muy muy cuadriculado en ese sentido, ¿no? Porque
bueno, pues
como
entonces, habrá que irse adaptando, dejar de ser tan cuadriculado y ser un poco más flexible en esto, más que nada por el bienestar físico y mental.
No, en eso estoy de acuerdo. Por eso te digo que, fíjate que te mandé un mensaje y el primer mensaje que te mandé era fuerte. Lo leí y dije, no, lo voy a borrar y voy a ser un poquito más amable, ¿no? En el mensaje que te mandé sobre este tema y demás. Pero créeme que salió todo lo peor de mí y a veces eso me jode bastante.
Bueno, pues lo he dicho, que elige las batallas que quieres librar.
Exacto.
Y ante quién quieres librarlas. Y bueno, lo siento. Necesito tomar aire, necesito seguir bebiendo agua. Vamos a escuchar la siguiente canción antes de la entrevista, La trampa del narcisista.
Un día desperté, ya no era un sueño, era mi vida, herida en su empeño. La misma que cubrí de excusas gastadas, con promesas huecas, dulces, envenenadas. Tú no eras amor, eras farsa y mentira, narcisista barato que solo conspira, con voz seductora y disfraz protector. Jugabas a mártir siendo depredador. Brillabas robando mi luz y mi risa. Ni tus hijos ni yo colmábamos tu prisa. Te hartabas de cuerpos de noches vacías. Y al desenmascararte, yo era la arpía. Me llamaste loca, tóxica y dañina. Tirada, mentirosa, ruina que camina. Escupías insultos con tono de juez, para fingir que el monstruo era yo y tú la miel. Creí que tenía refugio y ternura, pero era una
él con voz de dulzura. Creí que me amabas, que eras mi verdad, y solo era sombra, control y maldad. Hasta que un día, harta de tu teatro, mi alma estalló, se rompió el relato. Vi la grieta y sin miedo a tu maldad, todo era farsa, abuso y falsedad. Ya no busqué excusas ni falsas razones, ni palabras vacías ni más perdones. No más llamar amor a tu hipocresía, ni seguir viviendo en tu tiranía. Me levanté y aunque rota me largué, con lo poco firme que aún sostuve en pie, pero con el alma ardiendo y sin temor, el descarte amor te lo hice yo. Ahora vas haciendo a tu nueva elegida, como si en sus brazos cerraras tu herida. Le sirves promesas que ya me vendiste, y un guión reciclado que nunca escribiste. La miras con ojos de santo inventado, le dices me salvaste, todo ensayado. Y mientras se embriaga con tu fantasía, te creces sabiendo que no será la última, y yo sigo en paz. Si tu voz que envenena ligera de culpas, de cargas ajenas, dejando atrás sin pena ni vergüenza al bastante pequeño que jugaba grandeza.
Bueno, pues después de escuchar esta canción, pues vamos a dar paso a una entrevista a las responsables del proyecto educativo El Latido de las Mariposas. En esta ocasión, no voy a hacer una presentación previa de las dos mujeres a las que entrevistamos en este programa. Una entrevista que también por motivos de agenda, ha tenido que ser grabada unas horas antes de la grabación del programa entero. Bueno, quiero que sean ellas quienes se presenten y nos cuenten por qué están aquí. Son Isabel Gallardo e Iciar Prats, las caras visibles y promotoras del proyecto social y educativo El Latido de las Mariposas. Seguro que habéis visto en alguna ocasión alguna mariposa morada en la solapa de alguna mujer en la televisión, o simplemente ha llegado a vuestros oídos este proyecto en el que se habla de dos menores que son Nerea y Martina, dos niñas víctimas de la violencia vicaria. Dos niñas que fueron arrancadas del lado de su madre, de Iciar Prats. Bueno, pues vamos a ver de dónde surgió este proyecto tan bonito y tan necesario que se llama El Latido de las Mariposas.
Pues Isabel, nada, muchísimas gracias por animaros a participar en las que faltaban. Cuando quieras te puedes presentar, Isabel, a qué te dedicas y cómo surgió este proyecto.
Vale. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Gallardo Sánchez, soy administrativa y, bueno, hoy estoy aquí reunida para explicar este proyecto que empezó a latir en mi corazón hace ahora 7 años, que nació desgraciadamente de un hecho atroz, que hemos intentado entre Cía y yo convertirlo en un proyecto sanador. Pues el 25 de septiembre del 2018 yo estaba en casa como cualquier otra tarde y en las noticias narraban el suceso y el asesinato de Nerea y Martina. De esa noticia poco más pude escuchar. Apagué el televisor y creo que quedé conectada, ¿no? A ese hecho. Cogí una libreta y me dio por investigar por qué conmemoramos el 25 de noviembre, el Día de Eliminación de la Violencia de Género. Y descubro un relato de las hermanas Mirabal, las primeras mujeres, que dudo que fuesen las primeras, pero sí al menos es por ella por las que se da nombre a la celebración y conmemoración del 25 de noviembre. Ellas fueron asesinadas en 1960 en Ojo de Agua, en República Dominicana, por defender los derechos de los ciudadanos de su pueblo, ¿no? Por defender los derechos, sobre todo también de las mujeres, ¿no? Esa lucha feminista. Y bueno, pues fueron silenciadas, nunca mejor dicho, con su asesinato. Pues ese día que fueron asesinadas, el 25 de noviembre, la ONU lo instaura como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia. Bueno, pues ya sé el motivo o el nacimiento de por qué es ese día, porque siempre me gusta decir que lo desconocía y no por eso creo que me reste. Creo que también esa sinceridad cuando llegamos a un espacio, bien sea de mayores o más adolescentes o incluso más jovencitos, el reconocerlo pues les facilita a ellos que o a ellas que también se abran, ¿no? Y que digan, no lo sé, pero que nunca es tarde. Bueno, pues en esa libreta empecé con esa introducción. Ellas eran conocidas como las mariposas, bueno, pues pongo como símbolo lo de la mariposa y sobre todo lo del efecto de cambio, ¿no? Esa mariposa que agita sus alas en un universo, en un mundo, marca una diferencia, marca una tendencia. Pues bueno, pues soñé en definitiva con poner una mariposa en la puerta de mi trabajo, una mariposa en el colegio de mi hijo, y esa era mi iniciativa y mi sueño, ¿no? Me armé de valor de preguntar a mi entorno, desde más jóvenes hasta más mayores, un entorno cercano y próximo a mí, compañeros de trabajo, familiares, compañeros y compañeras del centro educativo de mi hijo, profesores, profesoras, una palabra bonita. Esa palabra bonita pues fue cogiendo magnitud, ¿no? Fui haciendo un análisis de qué palabras mencionaban los niños, los más pequeños, qué palabras decían los jóvenes, los adolescentes y qué palabras mencionaban los mayores. Bueno, basado en la teoría de Isa, una niña que ya es mujer pero sigue soñando, ¿no? Pues analicé que los niños son cercanía, son sinceridad, son amor, son ternura. Los jóvenes, pues bueno, gracias a ellos amplié mi vocabulario porque algunas de las palabras que me nombraron y citaron pues no las conocía. Pero yo creo que llegamos a la excelencia. La excelencia está en nuestros mayores, que a veces arrinconamos, que no les prestamos la atención que merecen. Y todos ellos, o gran parte de ellos y ellas, hablaron de los valores que nos fundamentan como sociedad. Hablaban de respeto, hablaban de empatía. Bueno, pues esas mismas palabras llegaron al colegio de mi pequeño, donde presenté la idea, el concepto, cogieron el testimonio el profesor y profesores y profesoras y formaron una mariposa con 500 posis. Cada posi representaba a cada niño, cada niña del centro y cada posi ya iba con un valor. Nuestro símbolo, si lo has visto, está formado por 12 varoles. El eje principal es respeto y es un homenaje a aquellos mayores que hablaron de valores, valores de excelencia. Bueno, pues esa pequeña iniciativa que en escasos meses del suceso que se estaban agitando, ¿no? Ese vuelo, creo que se convierten en algo mágico. En un viaje en los que realizo a Madrid con un grupo de amigas, una compañera, Patrick, cuando estaba me comentaba qué es eso de la palabra bonita, Isa, nos tienes todos en ascuas, y yo siempre les decía, bueno, el 25 de noviembre sabréis el motivo de esa palabra bonita. Bueno, tanto era la insistencia que digo, bueno, todo esto nace por un suceso que vi en la tele, ¿no? Y bueno, que creo que hay que visibilizar la violencia, aquello que duele y aquello que desgraciadamente existe. Cuando Patrick oyó mis palabras, enseguida me dijo que si estaba hablando del caso de Iciar Prat. Yo le dije que no lo sabía, que yo solo había escuchado la introducción que he hecho al inicio. y me dijo, pues estás hablando de este caso y Ciar vive en Madrid, me encantaría que te conociese, Isabel. Y yo le dije, bueno, no creo que una persona en la situación de Ciar quiera conocer a un extraño, y menos en tan poco espacio que ha transcurrido esto. Patri llamó a Ciar y al día siguiente compartimos un café. Un café lleno de lágrimas, lleno de sororidad, de amor, de ternura, de empatía. Y llevamos 7 años latiendo juntas, haciendo este proyecto grande, porque lo que empezó siendo una iniciativa en mi trabajo y en el colegio de mi pequeño, pues dio paso a que nos invitaran a más centros educativos a dar charlas, a explicar la iniciativa. Al año siguiente, en el 2019, todos los colegios públicos de mi municipio hicieron el proyecto. Hicieron unas mariposas de cartón pluma de casi 1 metro, llenas de valores, llenas de mensajes, llenas de sensibilidad. Y lo más importante es que cada niño y cada niña de ese centro educativo ya sabía de este suceso, tendía la mano, tendía ese puente para que no se repita, ¿no? Al menos para concienciar a la sociedad y sensibilizar qué es la violencia, que empieza como algo sutil y algo que aparentemente no duele, pero que se puede convertir en algo atroz. Al siguiente año nos invitaron a participar en un congreso Coeduca de ámbito nacional, y eso fueron palabras mayores. Ya teníamos un poco de estructura en el proyecto, habíamos realizado 2 campañas, una campaña que fue la primera, pero creo que es la que nos acompaña allá donde vamos, que fue Deja tu huella, implícate, identifícate contra la violencia de género. Es una huella que es única e intransferible, que pertenece a un ser humano, que volteado se transforma en corazón y que ese corazón volteado se transforma en mariposa. Y de eso va este proyecto, va de sensibilizar, de concienciar de un problema que existe, que desgraciadamente es que han transcurrido 2 semanas de este mes de enero del 2026 y ya contamos con 4 víctimas, que negarlo no lo hace más pequeño, que no somos una tendencia, que somos una gran necesidad, que tenemos que volcar una nueva mirada, una nueva escucha y una nueva senda para construir un mundo plural, un mundo donde la violencia no tenga cabida, donde el respeto sea la base de cualquier sociedad, porque de lo contrario creo que vamos marcha atrás y a pasos agigantados. Es decir, es cierto que nos encontramos a veces en espacios educativos donde nos niegan que existe la violencia, donde nos niegan, a pesar de que Iciar, que es un testigo veraz, real y que lo tienen presente, que no existe. Entonces creo que hay que hacer calado con un nuevo mensaje donde hablemos de feminismo, que no es lo contrario al machismo, que el feminismo pone en valor a cualquier hombre, cualquier mujer de la sociedad que tenga esos pilares donde el respeto sea la norma establecida. Yo siempre digo que, bueno, que afortunadamente soy una persona que tiene un hombre al lado que le ayuda mucho también con este proyecto, porque gran parte de mis ausencias él se dedica a estar al timón de todo lo que precisa la casa, el pequeño o la familia. Y también tengo que decir que tuvo un padre maravilloso. Con esto quiero manifestar que hay muchas personas, muchos hombres que son feministas, que respetan a la mujer por encima de todo, que quieren construir un mundo, el mundo que nos merecemos por el hecho de ser mujer que se nos está negando, y que además nos acompañan en esta lucha, ¿no? Y de eso, y ese es el mensaje que tenemos que trasladar, ¿no? Y sobre todo coger más adictos, ¿no? Porque la lucha feminista, si solo la banderan las mujeres, no alzará su vuelo como toca, ¿no? Necesitamos que sea una lucha colectiva donde niños, niñas, hombres, mujeres se unan y pongan de manifiesto que en esta sociedad colectiva podemos habitar ambos géneros, ¿no? Y sobre todo donde tiene que predominar el género humano, ¿eh? Siendo hombre o siendo mujer. De manera que con esta introducción te he explicado un poquito cómo nació, cómo empezó a latir esta pequeña iniciativa, que en aquel momento era una iniciativa en una libreta, pero que después de estos 7 años pues se ha construido como un proyecto social coeducativo que tenemos como 10 campañas de sensibilización donde fomentamos el aprendizaje feminista y la igualdad, que se pueden abordar el 8 de marzo, el 25 de noviembre o cualquier día del año, porque Iciar y yo en eso estamos de acuerdo, que no solo se tienen que establecer nuevas medidas, nuevas normas en esas fechas, que cualquier día del año es necesario abordar y hablar de aquello que duele, que ya son demasiadas, que este proyecto es un homenaje a todas ellas, a todas las que ya no pueden hablar, pero que el resto de la sociedad no podemos silenciarlas, de manera que es un manifiesto de vida. He hablado un poquito del origen, conocimiento de causa del porqué el 25 de noviembre, que somos un proyecto de cambio, de transformación, que tenemos unas propuestas educativas para abordar y trabajar cualquier día del año, donde ese niño y esa niña va a tener otro testigo, ¿no? Y va a saber lo que es la realidad de la sociedad en la que convivimos. Y además luego pues tenemos, aparte de una web maravillosa donde estamos implementando todo el material que es accesible a cualquier persona, todos los dosieres a nivel, el dosier educativo, el dosier de tejido, el dosier sanitario, que tenemos un dosier específico porque la Facultad de Medicina de Valencia lleva 5 años colaborando con nosotros, haciendo visible este proyecto. Y bueno, pues entendimos que teníamos que hacerle también un pequeño regalo, ¿no? Entonces, de agradecimiento, ¿no? Por hacernos latir en un sitio como es el sanitario, ¿no? Donde ponemos en evidencia que este proyecto nace también para sanar las conductas de aquellas personas que, la verdad, creo que tienen el norte perdido porque llegan a hacer atrocidades y cosas que duelen mucho, ¿no? Y que nos duelen a todos, seamos víctimas o no. Y de eso va, ¿no? De poner el foco y la atención en aquello que duele. Pues digamos que esto sería la estructura a nivel coeducativa que tenemos. Y como he dicho, todo lo hacemos de manera altruista. Y Ari y yo llevamos trabajando 7 años haciendo grande este proyecto gracias a las mujeres, hombres, niños y niñas que han cogido el testigo y han hecho que este proyecto forme parte de sus aulas, de sus espacios asociativos, que a nivel institucional nos hayan ofrecido también varios reconocimientos, ¿no?, que ponen en valor toda esta lucha y todo este trabajo que realizamos desde el corazón, que vamos a los sitios pidiéndonos días de vacaciones, tanto Iciar como yo. Pero para nosotros ese es el mayor regalo, el mayor reconocimiento, ¿no? Que nos llame, que nos llegue un mail diciendo nos encantaría que este proyecto agitara sus alas aquí en este municipio, que es donde se hace grande, es donde entran todos los colores y todos los matices de la humanidad, donde los niños hacen unas mariposas ejemplares, que no hay dos iguales, que hablan sobre todo de amor, de ese buen amor y de ese buen trato que cada vez es más necesario. Y creo que la parte que tocaría hablar ahora un poquito es la parte del símbolo, esa mariposa violeta de trapillo, de ganchillo, que nació de las manos de una mujer que es un aprendizaje para mis días, que es mi compañera de viaje, que es una hermana más de las 6 que tengo, y que este proyecto nos va a acompañar de por vida. Es decir, si algo tenemos claro, Iciar y yo, es que mientras estemos en este mundo, nuestro mensaje vamos a hacerlo expansivo, le vamos a poner negrita, lo vamos a subrayar y lo vamos a visibilizar en cualquier sitio que nos brinden la oportunidad y nos hagan eco. Así es que creo que ahora podría hacer la introducción inicial de ese símbolo maravilloso y hablar también de un cuento entrañable que nos ayuda a conectar con los más pequeñitos sin narrarles una situación tan atroz, ¿no? Contada con mucho mimo, con mucha sensibilidad y sobre todo con mucho cariño.
Pues, Iciar, cuando quieras.
Ya está.
Pues Iciar, cuando quieras, nos cuentas por qué el símbolo de las mariposas moradas que llevas prendidas. Y que yo, gracias a vosotras, también tengo la casa llena de mariposas.
Bueno, el símbolo de la mariposa ya lo ha explicado Isabel, que es por las hermanas Mirabal, pero ¿por qué nosotras las hacemos tejidas? Viene por parte de mi madre, de mi familia, que ella siempre ha sido muy habilidosa en lo que son todo tipo de trabajo manual. Ella ha hecho pues labores de ganchillo, de punto, incluso de mayor ha aprendido a hacer encaje de bolillos. Y bueno, cuando yo era pequeña ella me iba enseñando pues que si ahora toca punto, ahora ganchillo. Y yo bueno, iba haciendo caso, pero pues como los niños y cuando crecemos, que es más difícil aún, ahí tenía ese aprendizaje, pero no lo ponía mucho en práctica. Y sin embargo, a raíz del proyecto, pensamos que podíamos utilizar también el símbolo de la mariposa tejido como otra manera de visibilizar la violencia y demostrar nuestro apoyo a este problema que, pues que por desgracia, muchas veces se niega. Y bueno, de ahí empezó la idea de tejerlas, y porque en la primera manifestación después del asesinato de Nerea y Martina, una prima mía vino con ellas tejidas para compartirlas con toda la familia que fuimos a la manifestación. Y empezamos a mirar un modelo de mariposa que se tejiera fácilmente porque pensábamos compartirlos con muchas personas, no tantas como a día de hoy están tejidas, pero sí que pensamos en un modelo sencillo de tejer y bueno, que se pudiera compartir. Y nació este que llevo yo por aquí, que es pues es una mariposa con doble ala, y lo compartimos con las personas que iban llegando al proyecto. Y además nos abrió un campo que era diferente del educativo, que es el ámbito social. Y ahí encontramos a muchas mujeres, sobre todo tejedoras que ya se reunían y hacían tejido para visibilizar pues muchas de las problemáticas que existen en la sociedad. Y ellas encantadas se han unido a tejer mariposas entre pues todas las cosas que ya hacían. La propuesta nuestra es realizar un taller de tejido o que todo el mundo que quiera lo haga sus mariposas y nos las comparta, y nosotros allá a los espacios donde vamos también las compartimos con quienes quieren llevar el símbolo, siempre y cuando pues se identifique con lo que es, porque evidentemente son mariposas tejidas muy bonitas, pero el significado real es el que tiene que llegar, y su mensaje, que es que quieren visibilizar a cada una de las víctimas que tanto a día de hoy están sufriendo violencia como aquellas que la han sufrido y por desgracia pues hoy no están con nosotras. Incido mucho en que hay que poner más atención en aquellas que están a día de hoy sufriendo la violencia, porque con ellas podemos hacer algo, podemos apoyarlas, podemos cuidarlas, podemos pues desde nuestro alcance hacer algo. Y luego mucha gente no sabe por qué se utiliza el color morado y se identifica con otras cosas que a lo mejor son más conocidas. Pero a mí siempre me gusta explicar que el tono morado de las mariposas es por la lucha de los derechos de las mujeres que se utiliza este color. Entonces, evidentemente tienen que ser moradas porque seguimos luchando por los derechos de las mujeres, porque en ningún caso son iguales a los del resto de seres humanos que con los que convivimos. Y tenemos que seguir visibilizando esto, porque hasta que no sea real, pues nos toca esta parte de trabajo. En los grupos de tejedoras, la verdad es que nos facilitan mucho el poder compartir información de todo tipo, porque al final se genera un entorno de seguridad, de tranquilidad, donde cada una de las personas que están ahí puede expresar lo que quiere sin temor a que nadie le juzgue, a que nadie le valore, y salen muchos temas relacionados pues con violencia y con no violencia también, que lo que al final nos aporta es enriquecimiento y nos hace pues sentirnos mejor, porque al final cuando tú compartes algo también te hace pertenecer a un grupo, un colectivo. Y bueno, pues, a nivel autoestima, que me sale ahí la psicóloga que llevo dentro, pues sube. Y bueno, pues para sorpresa nuestra fue algo que nos aportó mucho al proyecto porque nos da tanto el símbolo para compartirlo con todas las personas con las que compartimos el proyecto y también genera espacios donde compartir momentos donde lo pasamos muy bien y donde además aprendemos mucho. Y luego está la parte del libro que decía Isabel. El libro nació por petición del profesorado, básicamente de eso, sobre todo de niños los más pequeños, de infantil y de primaria. Porque para ellos era muy difícil explicar la violencia vicaria. La violencia vicaria, estoy segura de que lo sabes, Raquel. Sí. Aquella violencia que se ejerce a través de las personas más cercanas a la víctima para hacerle daño a ella directamente. El fin no es dañar a esas personas, pero sí dañar a la víctima. Y para eso se encarga a la persona violenta de que sepa la víctima que el daño se está provocando porque no estás haciendo algo que él quiere. Y bueno, pues de esta manera, claro, explicar a niños de infantil y de primaria que un padre ha asesinado a sus hijas es difícil y duro. Y creo que a veces innecesario. Entonces es como poder explicar a su nivel qué es la violencia vicaria, dañar, pero no tenemos por qué hablar de muerte. En el libro, de hecho, no se habla de ello, sino de que Nerea y Martina se transforman en mariposas y dejamos de verlas como tal. Pero, sin embargo, los niños nos sorprenden y ellos sí que identifican ese suceso. No los más pequeños, evidentemente, pero cuando ya son un poco más mayores, sí que lo identifican perfectamente. Y bueno, nos costó mucho, tengo que decirlo, pero gracias a las profes del cole de Nerea y de Martina conseguimos este libro que en principio cuenta la historia de Nerea y de Martina, que son dos niñas como cualquier otro alumno o alumna de un colegio, que pues va a sus clases, que luego a lo mejor tiene alguna actividad deportiva. Y bueno, llega un determinado momento en que, como he dicho, se transforman en mariposas y estas mariposas empiezan a compartir valores con otros animales que se van encontrando por su camino. Y en cada uno de esos espacios donde ellas se paran, se detienen con algún personaje, ocurre una situación que tiene que ver con un valor. Y en esa misma página se especifica el valor del que se está hablando, pues de colaboración, de empatía, da pie a trabajar situaciones que a lo mejor en el aula se han producido o se puedan producir en algún momento, incluso a hablar de otras situaciones y poner en valor ese valor, para la redundancia. Identificarlo y saber cómo actuar en situaciones donde, pues, por la edad, evidentemente ellos no saben cómo actuar. Responden de una manera instintiva y es a medida que van aprendiendo cómo van respondiendo en un sentido o en otro. Pues, ¿cuál es nuestro fin? Pues educar en valores para que se respete, para que la empatía y la igualdad pues sean la base fundamental de las relaciones que tengan y que sean capaces de escucharse entre ellos. Y no solamente implica la violencia machista o de género, sino que implica otros tipos de violencia, porque al final la educación en valores sirve para todo tipo de violencias que se puedan ejercer entre las personas. Así que, bueno, pues esta es como la otra parte del proyecto. Y a mí lo que me gusta destacar siempre es que si Isabel, a través de una noticia que vi en televisión y sin conocerme, se le ocurrió hacer este proyecto y 7 años después estamos en espacios pues como este vuestro, que os lo agradecemos un montón, Raquel, pues, ¿por qué no cada una de las personas que escuchen o se acerquen al proyecto activa esa parte de actitud, que es la última palabra del nombre de nuestro proyecto, y lo pone en práctica y hace su poquito o mucho que pueda hacer por que las personas seamos un más respetuosas, más igualitarias, y probablemente veamos un mundo en el que todos y todas somos más felices? Pues visto este ejemplo, creo que es bastante probable que las personas sean capaces de pensar que pueden hacer algo, y a diferencia de otros momentos que te parece algo como inalcanzable, pues si sabes tejer, puedes tejer mariposas. Si hoy trabajas en un colegio, puedes compartirlo. Si tienes niños, puedes ir a la biblioteca a coger prestado el libro y leerlo, o incluso descargarlo de la web, porque todo el material, como ha dicho Isabel, está en la web. Entonces, siempre hay algo que se puede hacer. Y seguro que si miramos un poquito adentro, vamos a encontrar ese algo. Y no solamente con el proyecto, simplemente con nuestra actitud, ya cada día estamos demostrando pues cuál es nuestro valor y cuál es nuestra manera de relacionarnos. Y bueno, pues básicamente es esto. Si quieres preguntarnos cualquier cosa, Raquel, encantadas.
Pues no sé, ¿hasta dónde os ha llevado este proyecto social?
¿Hasta dónde? Bueno, pues a nivel personal, yo creo que a sacar otra. O a descubrir una parte de nuestro interior, de nuestro ser que desconocíamos. Al menos yo creo que me hace un ser mejor dentro de la sencillez. Nos ha llevado a conocer personas generosas, llenas de amor, de paz, de cualquier estatus, desde gente muy próxima y muy cercana a nuestro entorno, gente de otras esferas, a nivel institucional, que ves también esa parte humana, ¿no? Que a veces los vemos muy distantes, ¿no? Y el que esas personas también se pongan a tu nivel y que te escuchen y que te digan que van a intentar hacer algo, pues es un consuelo, ¿no? Y a la vez es un regalo. Creo que descubrir el ámbito de la docencia para mí ha sido algo que desconocía y algo que me es muy gratificante. Yo vengo de, soy administrativa, es decir, que siempre digo que estoy rodeado de números, pero que me apasiona llegar al corazón de las personas, y creo que con este proyecto tengo la herramienta, tengo el recurso y tengo la esperanza de generar una sociedad mejor, ¿no? O al menos lo que llevamos en estos 7 años nos ponen de ejemplo y demuestra que hay mucha gente buena y maravillosa que tiende su mano, ¿no? Y que quiere acabar con cualquier tipo de injusticia social. Entonces yo creo que el proyecto me ha llevado a conocer a gente maravillosa, a mujeres sobre todo, porque son más las mujeres que se unen a tejer, ¿no? Y entonces es lo como decía, ¿no? Icíar, ¿no? Que se comparte ahí un ambiente y un cultivo maravilloso. Y con eso me quedo, ¿no? Y palabras mayores, pues el haber conocido a Icíar, el haber ayudado un poquito al menos a su corazón a que pueda gestionar de alguna manera un poquito sus días con el amor de tantísimas personas que están de su lado, que la quieren acompañar, que yo creo que para mí eso es lo más maravilloso que me da este proyecto. Crecer como persona, como ser humano y haber conocido a gente pues tan entrañable, ¿no? Y gente tan humana que verdaderamente la hay. Y para mí eso es esperanzador. Yo creo que más que eso, nada. Y es poner un homenaje también a todas las experiencias que nos hemos llevado. Icíar y yo hemos recorrido muchos rincones ya de España y no hay dos iguales, pero sí que todas son maravillosas y sanadoras. Nos han tratado con un cariño y una generosidad que no hay palabras. Entonces creo que este proyecto nos ha dado mucho, mucho. Nos ha dado también mucho trabajo porque le dedicamos muchas horas, no lo hacemos de manera laboral, esto lo hacemos de corazón y cada día es voy a hacer esto, vamos a llamar aquí, vamos a conectarnos allá y dejamos otras cosas que a lo mejor también no, nos gustaría hacer, pero entendemos que esto es prioritario, es necesario y no somos Iciar y yo. Con este proyecto hay un movimiento, hay miles, y cuando digo miles no me quedo corta, miles de personas que se han unido a él, que lo han hecho suyo y que lo están fortaleciendo.
Y tú, Iciar, ¿hasta dónde te ha llegado, te ha llevado este proyecto?
Bueno, como habla Isabel, ya ves que es puro corazón, y entonces lo primero que le sale más que un espacio físico es el interior. Y es verdad que al final lo que más nos llena es esta empatía y esta unión de personas que ven en el proyecto una manera de apoyar a las víctimas y de visibilizar la violencia, que al final pues hay que hacerlo, porque de vez en cuando parece que se nos olvida, como los sucesos que van ocurriendo y que vemos en televisión, que van pasando los días y parece como que desaparecen. Y sin embargo, cuando nos toca a nosotros en primera persona, pues el proceso no tiene nada que ver, es muy diferente. Yo creo que deberíamos ponernos en ese lugar, en empatizar y en ver que nos puede pasar a nosotros o a nosotras en cualquier momento, que muchas personas lo hacen y son todas esas que decía Isabel, que nos acompañan. Y a mí me ha llegado a hacer muchos kilómetros, muchísimos. Puedo decir que a día de hoy he tenido que cambiar de coche, no tiene ni un año y tiene 36.000 kilómetros. Con esto ya digo bastante, pero lo hago pues con muchas ganas. A veces me cuesta mucho, me cuesta mucho el arrancar para ir a un sitio y el poner en marcha pues un taller, una actividad, algo, pero con lo que me traigo, vamos, vuelvo que súper crecida y con más esperanza y más ganas de seguir dando visibilidad a esto que nos pasa y que muchas veces no sabemos identificar. Creo que el valor de esto, de mostrar, de compartir lo que es la violencia en sí, es el poder mostrar la realidad que se vive, que se desconoce en muchos ámbitos, porque parece que se queda en la esfera de lo personal, en casa, y que no se puede compartir porque es algo familiar. Y siempre lo digo, si lo que ocurre dentro de casa constituye un delito, tiene que salir. No se puede quedar en casa, porque los delitos no se cometen en casa, entre las familias ni las personas. Entonces, eso se tiene que compartir, tiene que salir y tenemos que buscar apoyo.
Después de escuchar la entrevista tan conmovedora, tan auténtica, después de escuchar a Isabel y a Iciar contarnos en qué consiste y por qué surgió este proyecto, os animo a que busquéis por internet, tienen su página web, El Latido de las Mariposas. Allí, como ha dicho Isabel, están disponibles todos sus recursos. Podéis descargaros en PDF el libro de Nerea y Martina. Bueno, pues vamos a escuchar a Alicia Keys y su Girl on Fire. She's just a girl and she's on fire. She can fly away. Oh, she got both feet on the ground. El programa llega de nuevo al final. Creo que, como siempre, han sido unos temas que no solo remueven conciencias, sino también tripas. Pero no queremos que simplemente se quede en eso, ¿verdad? En remover, sino que hay que actuar. Os animamos a ello. No miréis hacia otro lado ante situaciones de discriminación, de desigualdad, de maltrato, de violencia. Actuar. No hace falta intervenir físicamente. Sirve con hacer una llamada de emergencias, con en la privacidad o la soledad, poner una mano en el hombro de la mujer para que se sienta acompañada, escuchada, apoyada. Escucha, no juzgues, no opines, no cuestiones, no decidas por ella. Acompaña y apoya, arropa, acuerpa. Eso es mucho. Perdonad por esta voz, pero es que es lo que hay, no me queda otra. Espero poder recuperarme en estos días. Nos volvemos a escuchar en el siguiente programa, el viernes 6 de febrero, a la misma hora de siempre, a las 6, en el mismo dial, 105.9 de la FM, con una nueva entrega de Café con Letras, con mis queridas Miriam Herrandeviu y Mireia Sánchez Hernández. Buen fin de semana, queridas y queridos.
Que sean ustedes felices.